A un mes aproximadamente del ataque terrorista de Hamas en Estado de Israel, que ha lanzado un nuevo conflicto en la zona de la Franja de Gaza, traemos una nueva columna de Historia y Medios de la mano de Gabriel Quirici para hacer justamente un repaso del conflicto en esta zona del mundo. Gabriel, muchas gracias por estos minutos.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Hola, Gabriel, muy bien. Bueno, ¿por dónde arrancar, no?
Bueno, estuvimos pensando un poco con Antonio. Creo que hay dos cosas, ¿no? Una, tratar de pensar en este conflicto no como una situación solamente de esta coyuntura,
sí, de
que
actualidad,
a todos nos tiene conmovidos, ¿no? Porque entre vos lo decías, es muy imponente, ¿no? Lo que estamos viendo por las redes desde que arrancó esto. Yo recuerdo, fue un sábado en la mañana acá, estábamos todos, ¿no?, que derribaron parte del muro, el ataque de Hamas, los secuestros, las corridas, los asesinatos en masa, después la reacción de israelí, lo que vamos conociendo ahora. Todo eso es bueno, ya estamos por arriba de los 11.000 muertos en un mes, una cosa esto hay sí, es impresionante, ¿no? Una sobreinformación, además que a veces a uno le cuesta un poco entender por qué, ¿no? Y lo que pensábamos con Antonio justamente en Historia y Medios, que una de las cosas que podíamos aportar también era pensar esto en una perspectiva de larga duración, y sobre todo tratar de ver que hubo otros momentos, que de ahí también lo de Historia y Medios, en donde se llegaron a ciertos acuerdos en esta región, y que por diferentes motivos hoy parecen estar totalmente olvidados, ¿no? Ahí hay una cuestión que me parece muy importante. Nosotros pensamos que, y después podemos compartir con la audiencia, ¿no? Hay un muy lindo film que tiene que ver con los acuerdos de Oslo, que para nosotros además estuvo muy, digamos, tuvo mucha visibilidad. Los acuerdos de Oslo fueron en el año 92, ¿no? Esto tiene que ver con los negociadores que participaron por las dos partes, auspiciado también por Estados Unidos. Se llama The Oslo Diaries, ¿no? Y fue uno de los primeros momentos en donde se llegó a un reconocimiento mutuo entre el Estado de Israel y lo que era en aquel entonces la OLP, o la Organización para la Liberación de Palestina, y un líder muy importante que hubo en Palestina, que era Yasser Arafat, ¿no? Y ahí había una perspectiva, ¿no?, de por lo menos de coexistencia, de convivencia, y en paralelo, para recomendar y seguir conversando, ¿no?, hay otro trabajo más de carácter documental que se llama Promesas o Promise, que es del 2001, ya cuando esto empezó a verse que no era tan así, que es un recorrido a través de niños, de las infancias, de chiquilines de Israel, pero también chiquilines de Israel que son árabes, porque en Israel convivían, estamos hablando de 2001, ya hace 23 años esto casi, sí, claro, ¿no? Pero, y cómo se imaginaban el futuro, sí, claro, una posible convivencia, que también es interesante verlo. Yo insisto por una cosa que te digo, y cito a Antonio porque aparte quien tiene la mayor cultura cinéfila es él y todo, pero había una perspectiva entre fines de los 90 y comienzos de los 2000 de que era posible una coexistencia. Porque muchas veces yo creo que el verlo así con todo lo descarnado del acontecimiento reciente parece que es un conflicto sin fin. Y en realidad hubo momentos en donde el conflicto pareció solucionarse, ¿no? Entonces me parece también tener esa otra mirada y no caer como en una especie de esencialismo. Árabes y judíos se van a pelear siempre, o siempre tuvieron problemas. No, me parece que ese punto tiene que estar arriba de la mesa para mirar esto no solo con la perspectiva de la guerra, porque también la guerra lo que lleva muchas veces es a simplificar las ideas, los intereses y las acciones de cualquiera de los bandos, ¿no? Y creo que es interesante entender esto con una perspectiva más de un conflicto en proceso y complejo, ¿no? Ahora, para ubicar eso, me parece que es importante también la otra dimensión, además de de las películas, los documentales, ¿no?, que tiene que ver con una cuestión de que este conflicto que estamos viendo hoy es de alguna manera la consecuencia del fracaso de aquellas etapas de negociación y de promesas de paz y de coexistencia, ¿no? Y es la consecuencia más descarnada.
De la solución de
Ahí
los
me
dos
parece
estados, puede
que
ser.
solamente para
De la solución de
ordenar.
los dos estados, puede ser.
Claro, porque acá hay un punto que yo te decía en la larga duración, ¿no? El Estado de Israel se propone su creación en 1947, termina declarando su propia independencia en el 48, tiene una guerra, ¿no? Es decir, el Estado de Israel tiene un poquito más de 70 años, ¿no? Y a lo largo de esa historia, cuando se propuso la creación del Estado de Israel, al mismo tiempo esto lo creó la ONU, ¿no? Es una historia más compleja, pero centrémonos, ¿no?,
Sí,
es en
claro.
el Estado, ¿no? Cuando se propone esa creación, al mismo tiempo estaba prevista la creación de un Estado árabe, ¿no? Los mapas son, creo que, conocidos por todos, ¿no? Pero como se da una guerra y los estados árabes no reconocieron al Estado de Israel en un comienzo, ese Estado árabe nunca se creó, ¿no? Entonces, durante muchos años, hasta 1973, Israel se vio enfrentada con Siria, Jordania, Egipto, ¿no? También participaban a veces aliados otros países árabes contra Israel. Pero en el medio de esos conflictos, la población árabe que no tenía su estado, que son los palestinos, sufrieron diferentes violaciones a sus derechos, lo que ellos llaman la Nakba, o la expulsión de sus tierras, los campos de refugiados. Incluso en varios casos se formaron campamentos de refugiados en territorio de otros estados árabes, básicamente en Jordania y en el Líbano, ¿no? Entonces, lo que ocurre. Yo lo estoy simplificando mucho, pero hasta el año 73 de la famosa guerra del Yom Kippur, que, bueno, una guerra de la que se cumplieron 50 años y que en parte la fecha de la guerra fue pretexto para este ataque de Hamás. Bueno, hasta el año 73 el Estado de Israel estuvo en guerra con los otros estados árabes y no era reconocido, pero paralelamente, porque Israel tuvo una capacidad militar y tenía una energía poblacional muy fuerte, fue triunfando. Israel extendió las fronteras actuales de Israel son mucho más grandes que las que le dieron en la partición del 48, ¿no? Pero en el 73 se llega a un acuerdo, ¿no? Es un episodio muy importante, porque la guerra del Yom Kippur es la primera guerra en donde los ejércitos árabes le hacen frente, y es una guerra como que palmo a palmo entre Israel, Egipto, Siria y Jordania. Y bueno, incluso tiene consecuencias globales más importantes, porque como Estados Unidos apoya a Israel, los países árabes decretan el primer bloqueo petrolero, que, bueno, creo que todos lo conocemos como la famosa crisis
Crisis del
del
petróleo.
petróleo, ¿no? Que terminó incluso con exactamente, terminó con una etapa de, digamos, de prosperidad económica muy larga para Europa y Estados Unidos. Pero, digamos, a partir del 73, Israel comienza una suerte de normalización de sus vínculos con los estados limítrofes. Pero no queda resuelta la situación de los palestinos, que si no tenían un propio estado. Incluso hubo estados árabes que fueron muy poco solidarios con los palestinos. La Organización para la Liberación de Palestina, que lideraba Yasser Arafat, eran palestinos que estaban, por ejemplo, muchos acampando en zonas de Jordania. Y en algún momento el ejército jordano atacó a los propios palestinos, que tuvieron el apoyo de Siria, y si no. Es decir, lo que queda por resolver, digamos, del 73 a fines del siglo XX, es la cuestión entre Israel y los habitantes palestinos, que muchos fueron desplazados, refugiados, ¿no? Que muchos se fueron a Gaza, porque se dice actualmente que Gaza es una de las mayores cárceles a cielo abierto, porque está viviendo mucha más gente de la que vivía antes por el corrimiento de población, por los campos de refugiados. Está. La cuestión es que los palestinos comienzan a desplegar otro tipo de luchas guerrilleras. La OLP era una organización, yo siempre lo recalco, de carácter laico, no era una organización religiosa. Bueno, Yasser Arafat estaba casado con una cristiana, ¿no? Tenía, digamos, como un componente de nacionalismo palestino, y lo que reclamaban en un principio era la construcción del Estado palestino, ¿no? Entonces, en esas luchas, que hubo diferentes momentos, ¿no?, finalmente en el 92, en Oslo, lo que ocurrió fue que Israel y la OLP se reconocieron mutuamente. Los palestinos aceptaron reconocer el Estado árabe con las fronteras del 67, que fue una guerra anterior, la famosa guerra de los 6 días, y se iba a crear una autoridad palestina donde evidentemente Arafat aparecía como la principal figura.
Claro,
Incluso
pero ¿qué pasó
en
desde
Oslo,
entonces, no?
por mencionar dos casos, ¿no? Pero claro, lo que pasa es, mira, es muy fuerte, porque Arafat va a quedar como nuevo líder palestino con la idea de que se constituya un Estado, y el presidente de Israel, que además fue general de todas estas guerras anteriores, Yitzhak Rabin, que además pertenecía al ala más, digamos, progresista en términos políticos de Israel, Yitzhak Rabin no era un racista, un colonialista, ni un fundamentalista religioso, firman los acuerdos de paz. Pero en el año 95, grupos radicales extremistas judíos matan a Yitzhak Rabin en Israel, en una manifestación por la paz. Porque lo que, esto, ahora, ya, ¿qué pasó? Lo que empezamos a ver es que después de los acuerdos de Oslo, en las dos sociedades, pero creo que esto da para analizarlo con más cuidado, estamos comentando de términos generales, ¿no? Empiezan a haber sectores más radicalizados desde una perspectiva que mezcla lo religioso con el colonialismo en Israel, sobre todo, bueno, el partido que gobierna actualmente Israel, que no es el único, hay una coalición, pero el Likud. No es el Partido Laborista, no es un partido liberal, es un partido esencialista que considera que toda la tierra de Palestina debería ser de Israel. Entonces, por ejemplo, esos grupos de extrema derecha y que son racistas frente a los árabes, consideran también que hay que colonizar las tierras de los palestinos con, bueno, el gran problema de los colonos judíos, que claro, en el 90 los colonos judíos eran 4.500, hoy tenemos más de 300.000 colonos judíos,
Que
en tierras que eran de palestinos, del 90 para acá.
ese tema
O
del
sea que
colonialismo también es como un aspecto
eso se
central.
agrava mucho
Perdón,
porque...
Gabriel. Ese colonialismo es también un
Sí,
aspecto
claro, dale.
central en el proyecto sionista también, ¿no? Que es como el origen de la cuestión.
Bueno, ahí hay un punto que creo que es muy importante, porque el sionismo tiene varias partes, que creo esto también siempre es bueno charlarlo, ¿no? Hay
Sí, claro.
una parte sionista laica, progresista, hay otra parte sionista que empieza a relacionarse con perspectivas imperiales y colonialistas dentro de Palestina, ¿no? Y sobre todo a partir de las guerras y la discusión de la seguridad y la enemistad con los árabes y con los palestinos, hay una rama del sionismo que a una rama, que conecta con ciertas visiones religiosas que creen que tienen derecho a esa tierra porque en la Biblia dice que esas tierras eran del pueblo de David, etcétera. Lo que pasa es que esas, claro, eran del pueblo de David, yo lo digo muy hace 4.000 años, pero en esas tierras durante más de 1.600 años vivieron palestinos también. Lo que pasa es que es una parte de la política de la sociedad israelí que avanza con criterios sionistas coloniales. Mientras que hay otra parte que no, que son demócratas, que quieren una coexistencia de dos estados, ¿no? Porque en un momento incluso después de lo que pasa, perdón, al mismo tiempo que ocurre ese atentado contra Yitzhak Rabin y que el Likud empieza a tener más fuerza en las elecciones, va a haber un presidente israelí, Ariel Sharon, que va a promover más colonialismo sobre los territorios palestinos. Y eso genera una cosa que es muy conocida por todo el mundo, se llamó la Segunda Intifada, porque antes había habido una intifada de la OLP que terminó los acuerdos de Oslo. Pero la Segunda Intifada, que es de comienzos del año 2000 y 2001, coincide con una perspectiva que ocurrió en Occidente. Ustedes, bueno, si son muy jóvenes no se deben acordar, pero que fue la caída de las Torres Gemelas, que empezó a asociarse al Islam con terrorismo, ¿no? Y
Sí, claro.
empezó, bueno, en Occidente, desde ese momento empezó una gran islamofobia mediática, pero al mismo tiempo surgieron grupos dentro de los palestinos que no eran grupos laicos, ¿no? Porque la OLP, insisto, que es un grupo que tiene congresos, discusiones, partidos, integraba el grupo del Tercer Mundo con el Congreso Nacional. Habrán visto las declaraciones de Mandela siempre a favor de Arafat y con los países del Tercer Mundo, bueno, pero jamás. Que es un grupo que surge de las bases de lo que serían los hermanos musulmanes, que son bases religiosas que tienen mucho trabajo social, mucho trabajo territorial, pero que consideran que tiene que estar vinculada una visión también fundamentalista de la fe coránica, musulmana de ellos, con la política, y que rechazan los acuerdos de Oslo. O sea, son palestinos fundamentalistas religiosos que no están de acuerdo con la perspectiva de la OLP. y comienzan también a hacer otro tipo de atentados, ¿no? Que esto se recrudece junto con un gobierno israelí más radicalizado y de derechas como el de Sharon, y en el medio queda la OLP con mucho menos poder, solo gobernando parte de Cisjordania, y al mismo tiempo, es que esto es muy terrible, ¿no? Pero parte del poder israelí desautorizando a Arafat, porque lo que dicen es que la OLP no puede controlar a los terroristas, y por tanto empieza, quizás esto ustedes se acuerdan, pero la idea de que hay que construir un muro para separar, ¿no? Digamos, Gaza queda encerrada, es una cosa, nosotros, yo digo nosotros porque en los cursos de historia siempre hablamos del muro de Berlín, todo eso, ¿no? Ahora, el muro de Gaza, y hay otra parte de muro en Cisjordania, genera una situación de imposibilidad efectiva de construir dos estados, porque incluso quedan separados físicamente Gaza y Cisjordania, incluso dentro de Cisjordania, a propósito de cuestiones de seguridad, está lleno de checkpoints y lugares donde cualquier palestino que quiera recorrer su territorio, supuestamente que iba a ser parte de su estado, tiene que pasar por muchísimos controles, incluso que parecen de tipo carcelario y, ¿no? Y de blindados y soldados armados para llegar a su trabajo. Entonces, lo que ocurre después de 2000 es que se reforzó un proceso colonialista de una parte de la política israelí y además retroalimentó las visiones más radicalizadas de los grupos, sobre todo en Gaza. En Gaza va a haber elecciones y en un principio gana un doctor, no gana un terrorista. A veces Hamás es terrorista. Hamás tiene una parte terrorista que es la que hace los operativos militares, pero hay una parte social de Hamás. Esto hay que estudiarlo y entenderlo. El primero que eligen en Gaza es un médico que colaboraba con los campos de refugiados, todo eso, ¿no? Pero claro, pierde mucho poder la OLP, ¿no? Que queda solo en Cisjordania. Entonces, esa situación se agravó en la medida que los sucesivos gobiernos de Israel fueron estableciendo políticas cada vez más sistemáticas de separación, tanto en las colonias, ¿no? Incluso a veces uno cuenta esto y parece como que estuviéramos hablando de las épocas medievales, ¿no?
Sí.
Y tipo, la negación del acceso a los cursos de riego para los olivares. Entonces, claro, les dejaban secos, ¿no? Los poblados a los palestinos se tenían que ir y ahí sí llegaban y poblaban. Incluso esta idea de que Jerusalén va a ser la capital del Estado de Israel, que es una radicalización teológica, ¿no? Religiosa, porque desde que se creó Israel, la idea es que Jerusalén digamos, es una ciudad compartida, porque históricamente es compartida. No esto estoy diciendo, no, yo no estoy a favor, pero la
Claro.
idea de que Jerusalén es solo judía genera también o sea, atiza el conflicto, ¿no? Entonces, redondeando para llegar al presente, ¿no? Esa política sistemática de mayor colonización, de mayor colonialismo, ¿no? Al mismo tiempo generó, esto estamos hablando de nuevas, ¿no? Los niños que nacen en Israel hoy surgen criados en el miedo al palestino, el miedo al árabe, la seguridad como un factor fundamental, ¿no? Y también algo que ha denunciado Amnistía Internacional, un sistema de apartheid,
Claro.
¿no?
¿Y
Que
cuánto?
por otro
Perdón.
lado desprestigió tanto a la OLP que hizo imposible un Estado palestino. Entonces, esto, perdón que redondeo acá, esto generó, y acá habrá que estudiarlo después, no lo sabemos, ¿no? Una cuestión muy poco conocida de que desde Gaza, donde supuestamente estaba todo controlado, encerrado por un muro, solo podían, digamos, los activistas militares terroristas podían andar por los túneles, se organizó un operativo inédito. ¿No? Esto que ocurrió ahora fue inédito, ¿no? Cruzando muchos kilómetros dentro del territorio de Israel, secuestrando gente, todo esto que pasó que es inédito, con unas fallas de seguridad terribles, pero que a su vez legitimaron, yo no estoy legitimando, pero legitimaron un discurso de tenemos que expulsar a los palestinos de Gaza. O sea, redoblando el discurso del gobierno israelí, no estoy diciendo el discurso de los israelíes, pero el discurso del gobierno y lo que pasó en el norte de Gaza, que ahora incluso yo veía las últimas imágenes poniendo la bandera de Israel en las playas del norte de Gaza, el ejército, es una situación muy compleja, ¿no? Porque ya ni siquiera se estarían respetando los viejos territorios del 67.
Sí, y hay un conflicto sin duda muy complejo, como vos lo mencionabas, y un poco repasaste ahí algunos hitos como el tema del 9-11 y el antiislamismo. Y yendo un poco también al nombre de la columna, ¿no? Historia y medios, preguntarte, para ir cerrando también, el rol justamente de los medios en lo que es todo este conflicto, que no es menor, ¿no?
Sí, hay un tema, por eso yo creo que estas dos pelis que mencionabas al principio, Promise y las memorias de Oslo, me parece que son interesantes porque son producciones de los medios occidentales, pero con una perspectiva de acercamiento crítico. Ahora, en términos de lo que nosotros consumimos o podemos llegar a consumir diariamente, yo digo esto no a la persona interesada que busca, estamos muy marcados, creo yo que este es un asunto para pensar, por cadenas informativas que rápidamente, por cuestiones que yo creo que tienen que ver con una culpabilidad europea sobre un fenómeno que es aparte, que es el holocausto del pueblo judío, que es terrible, que nadie eso lo pone en duda, pero donde cualquier situación vinculada con lo que a Israel le daña y sufre víctimas, si Israel comete un acto que después es violento, se puede justificar, ¿no? Planteando que criticar a Israel sería como ser antisemita o ser ¿no? Justificar el nazismo, cosa que está totalmente traída de los pelos, porque en realidad el conflicto es entre el Estado de Israel post Segunda Guerra Mundial y el pueblo palestino, ¿no? Entonces, lo que hay que analizar, y por eso yo lo que sugiero, en términos muy generales, ¿no? Pero hay un investigador y que es también comunicador argentino judío que vivió en Israel, se llama Ezequiel Koppel, que además suele dar conferencias, cursar en los medios, que tiene una mirada muy aguda de la interna israelí, de la interna palestina, no es para nada simplificador, y tampoco es una. Y bueno, sus abuelos sufrieron genocidio en campo de concentración, no tiene una perspectiva, digamos, que esté haciendo como tribuna, porque a veces estos conflictos también llevan a eso, ¿no? Uno siente como que el manejo de los medios. Lo que pasa es que a veces los medios parecen también estar, como que esto de, ¿cómo en una guerra vamos a poner banderas? No, lo que no tiene que haber es guerra. Digo, esto, perdón, que yo me pongo a hacer como consejo de la vida, pero a mí me parece increíble. En una guerra te voy a poner una bandera, pongamos una paloma. Y no por ser palomas, ¿eh? Porque de alguna manera estamos justificando la violencia. Es increíble. Entonces, habría que analizar por qué, cuáles son las causas, y ahí para cerrar, ¿no? Yo creo que también hay que buscar medios alternativos, ¿no? Es decir, porque Occidente tiene una alianza muy marcada porque Estados Unidos todavía sostiene militar y geopolíticamente Israel, ¿no? Y Europa está muy alineada últimamente con Estados Unidos, pero también hay medios alternativos de cadenas de origen árabe, medios alternativos en las redes sociales que uno puede explorar, ¿no? Y tratar de tener una mirada más compleja, donde en definitiva lo que parece es que si se sigue el camino de que las justificaciones van a ir por un carácter religioso fundamentalista, sea de la tierra prometida al pueblo de David o de los musulmanes y el Corán y la Guerra Santa, va a ser muy difícil que esto tenga una solución. Y esto, por eso yo vuelvo a lo del principio, no es que sea un conflicto insoluble. O sea, yo miro para atrás y digo, bueno, la ONU creó un Estado y todavía está por funcionar otro, hace 70 años. Claramente la solución no se encontró, porque si no, no estaríamos así. Ahora, hubo momentos donde se estuvo muy cerca. Y en vez de ir a hablar de la Biblia o del Corán, ¿por qué no analizamos esos momentos donde Rabin y Arafat se daban la mano para ver cómo encontrar camino de solución y no agitar el odio a los palestinos o el odio a los judíos? Que me parece que es una cosa que a la gente que le interesa los fundamentalismos y la guerra, eso le gusta, pero no construye convivencia ni vida digna para las personas que estamos viendo que están pasando horrible, ¿no?
Sin duda. Bueno, Gabriel Chirichi, profesor y en de la UdelAR, diplomado en Historia Económica, muchas gracias por esta nueva edición de Historia y Medios.
Ya sigue Comunidad UdelAR, el periodístico de Uniradio.